a leer en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 2 de la primera carta de Juan, y vamos a leer a partir del verso 12 de este capítulo 2, donde la palabra del Señor dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, el último día que estábamos reunidos, hablábamos de lo que se trata en estos textos que hemos leído, aunque no pudimos estudiarlo con minuciosidad, pero teniendo en cuenta todo lo que venimos diciendo hasta aquí, esta es una lista muy especial y muy específica que encontramos en la revelación novotestamentaria de el desarrollo de la personalidad de un creyente y de los diversos estadios por los que un creyente pasa desde que conoce el Evangelio hasta que llega a una madurez determinada a partir de la cual tendrá un nivel que solo será superado cuando llegue el día de la resurrección, digamos, cuando pase de tener un cuerpo sujeto a la muerte a un cuerpo eterno, inmortal. Bien, pues se emplean diversos términos para los diversos niveles. Y ya decíamos cuando en el capítulo 2 y el versículo primero encontrábamos la expresión hijitos míos, que esta expresión hijitos corresponde a una palabra griega que se repite 7 veces en esta carta y que ya mencionamos en su momento. Bien, pues es la misma palabra que encontramos en el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. es la palabra griega tecnia. Digo los términos no para que nadie empiece a darle vueltas a su cabeza. Es solamente para ilustrar lo que tengo que decir. Os escribo a vosotros, hijitos, por lo tanto es el término, digamos, genérico que se repite en todos los capítulos de esta epístola. En los 5 capítulos aparece esta palabra, hijitos. Esta palabra, hijitos, tiene un sentido, digamos, muy especial, tiene el sentido de niños muy pequeños, prácticamente recién nacidos, porque vamos a ver en esta misma sección que hemos leído la palabra hijitos, que aunque en castellano se traduce igual, en el griego se emplea un término diferente del término tecnia y hace referencia a niños, pero de otra edad. Estos hijitos son niños recién nacidos, por lo tanto son, desde el punto de vista bíblico, personas que han conocido el Evangelio y han experimentado lo que la palabra de Dios llama, especialmente en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el nuevo nacimiento o el nacer de nuevo o el nacer del Espíritu o el nacer por la regeneración de la palabra. Y por consiguiente habla de una experiencia como punto de partida en el desarrollo de nuestra personalidad ya como cristianos. Los cristianos no estamos todos en el mismo nivel de desarrollo. Los hay que están en este nivel y los hay, como vamos a ver, que están en otros niveles. Y en este nivel de desarrollo, que es un nivel que puede considerarse de gozo, de alegría, y que incluso puede ser descrito, y de hecho lo es, como el primer amor, cuando uno conoce el Evangelio del Reino de Dios y lo que sobre él mismo enseña Jesús de Nazaret, cuando la palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestro ser y nos transforma interiormente, es cuando cambian nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, y como consecuencia de eso cambia también nuestra manera de vivir. Hay otra carta, esta del apóstol Pablo, que coincide con los estadios del desarrollo de la personalidad que establece Juan, solo que Pablo, digamos, no los estructura de una manera continuada como están aquí. Y estos niños recién nacidos, se matiza, el apóstol Pablo nos habla de ellos en la primera carta a los Corintios y en el capítulo 3. Primera carta a los Corintios y en el capítulo 3. Y el desarrollo de la personalidad del creyente tiene que ver con dos cosas fundamentales que las tenemos en primera de Juan. Uno es el practicar la verdad para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para conocer, crecer en el Evangelio del Reino de Dios y de la revelación de Dios, hay que no solamente conocer lo que la Escritura nos revela, sino practicar lo que la Escritura nos dice. Y lo tenemos en el verso 6 del versículo primero. Dice que si no practicamos la verdad, somos mentirosos y por lo tanto no vamos a crecer. Y hay otro elemento fundamental para crecer, aparte de practicar la verdad, y es conocer la palabra de Dios. Y más adelante, hablando de un estadio de este desarrollo, hablaremos más de esto. Pero del primero, dice el capítulo 3 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, tengamos en cuenta que escribe a una iglesia donde dice que no faltaba ningún don, o sea que era una iglesia privilegiada, donde había gente, había maestros, había evangelistas, había personas, había pastores, había gente muy entregada a la predicación del Evangelio, y había un conocimiento de la revelación de Dios hasta ese momento, que sobre todo les había llegado por la transmisión oral de los apóstoles y de las personas que conocieron el Evangelio y al Señor en el principio. A pesar de tener tantos dones, no era una iglesia madura. O sea que hay que tener en cuenta una cosa importante a la que el apóstol Pablo también nos amonesta. Y nos amonesta también cuando escribe a esta iglesia. En un momento determinado dice que la letra de la Escritura, si se toma de una manera literal, mata. Dice, la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. O sea que cuando estudiamos la palabra de Dios y aprendemos lo que esta revelación nos da, primero es para intentar llevarlo a la praxis, a la práctica en nuestra vida, para que no tengamos un conocimiento teórico del Evangelio, lo que el teólogo alemán Bonhoeffer calificó de la gracia barata, es decir, de el cristiano sin cruz. Un cristiano sin cruz es una aberración. Por consiguiente, esas expresiones que a veces se generalizan de que un creyente siempre tiene que estar contento, siempre tiene que estar alegre, siempre tiene que estar cantando, siempre tiene que estar sonriendo, no tiene nada que ver con lo que fue la vida del Señor Jesucristo, ni tiene nada que ver con lo que fue la vida de los apóstoles y de miles y de millones de personas a lo largo de 2000 años de historia. Ni tiene nada que ver con lo que está pasando ahora en la actualidad con creyentes en diversas partes de la tierra, que la alegría de ser creyente y la sonrisa y todo eso consiste en que te van a cortar la cabeza dentro de unos segundos o dentro de unos minutos. Y eso es porque llevas tu cruz. Esa es tu cruz. La cruz que te salva, la cruz que te abre las puertas del reino de Dios, la llevó Jesús de Nazaret hace 2000 años en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota. Dice Pablo en el capítulo 3 de 1 Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Es que se quejaban de que el apóstol Pablo no era, parece ser para ellos, suficientemente profundo en la exposición del Evangelio del Reino de Dios, es decir, como si hubiese una deficiencia en sus exposiciones, quizá no era tan elocuente como Apolos, ni tan sistemático como el apóstol Pedro, pero desde luego tenía un conocimiento que no estaba superado por ninguno de los otros apóstoles ni por ninguna persona en la época que vivió. Pero ellos lo valoraban de esta manera, y él es, como le criticaban, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Lo de espirituales es el desarrollo máximo de la personalidad que uno puede alcanzar aún teniendo el cuerpo que tenemos, que el cuerpo que tenemos tiene mucho que ver con las tentaciones, con la caída y con el pecado, aunque fundamentalmente lo que decide las tentaciones, la caída y el pecado es lo que hay dentro de nuestro corazón, y el cuerpo al fin y al cabo es algo que sirve a lo que, por decirlo de alguna manera, el espíritu de la persona, el corazón de la persona, le utiliza para conseguir determinados fines o deseos. No puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y la palabra que se emplea aquí para niños es el término griego nepiois, que significa infantil, que no habla. Es decir, que personas recién convertidas, que podían tener mucho gozo en su corazón, resulta que debían de tener mucho gozo en su corazón y gozarse en ese primer amor de encuentro con el Señor, les tiene que escribir de una manera mucho más sencilla de lo que ellos pretenden, porque dice que si les escribiese de otra manera no entenderían nada de lo que les podría decir. Dice el verso 2 de 1 Corintios 3: os di a beber leche como un niño recién nacido, ¿no?, que no tolera otras sustancias. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Así que esos mensajes más profundos que ellos demandaban no estaban capacitados para recibirlos ni para entenderlos. Y el apóstol Pablo pues les escribe, y vaya profundidad que tiene la carta que les escribe. Si miramos nuestra vida a la luz de esta carta, decimos: si ellos, para Pablo, con una carta como esta, eran niños recién nacidos, ¿en qué nivel estamos nosotros y qué entendemos de esta carta que se escribe para niños recién nacidos? Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Carnales quiere decir, estáis funcionando como una persona que no es cristiana, como una persona que no tiene a Dios ni a Jesucristo como punto de referencia en su vida, como una persona que vive en este mundo conforme a unos principios diferentes de los principios cristianos. Dicen: y sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, en Reina Valera dice disensiones, no está en los manuscritos más antiguos lo de disensiones, pero sabemos por la lectura de toda la carta que había divisiones tan claras como que se formaban grupos, y unos decían: yo soy de Pablo, y otros decían: yo soy de Pedro, y otros decían: yo soy de Apolo, y otros decían: yo soy de Cristo. Pero decían: yo soy de Cristo, tal y como lo entiendo yo, instrumentalizando a Cristo para justificar un grupo y romper la comunión de los hermanos. Bueno, esto desgraciadamente hasta el día de hoy en el mundo que vivimos, lo de la división de los creyentes en esta tierra en tantas denominaciones, y no solamente en los ambientes evangélicos, también en los católicos, en los de la Iglesia Ortodoxa Griega, en otras denominaciones cristianas que hay en otras partes de Oriente Medio, por ejemplo, incluso casi de Oriente Lejano. Bien, dice, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, la palabra andar es un término que ya hemos explicado muchas veces aquí, que dio el nombre a la escuela griega más famosa de todos los tiempos, que fue la escuela de Aristóteles, que se conoce como la escuela peripatética por el término griego que se utiliza. Y él procede de un verbo que significa andar enseñando. Andáis como hombres. O sea, lo que vosotros enseñáis cuando camináis en esta vida con el nombre de cristianos es lo mismo que enseñan aquellos que caminan en esta vida y que no llevan el nombre de cristianos. Por lo tanto, no habéis crecido suficiente para recibir eso que me estáis echando en cara que no os estoy dando. Bien, este nivel primario de hijitos supone la entrada en la relación del Señor Jesucristo, afectándole como Rey, como Señor, por lo tanto, en la entrada de la Iglesia, que es lo que el Señor vino a edificar, es decir, un pueblo para su gloria, porque había concedido la proclamación del Evangelio a un pueblo que le falló, que fue el pueblo judío, y luego se extendió esta proclamación del Evangelio, esta oportunidad de ser testigos de Dios a todos los pueblos de la tierra, a todos de cualquier etnia y de cualquier raza, pues podían ya, digamos, ser portavoces de esta experiencia de conversión. Así que hijitos, tetnia, que significa recién nacidos. Y tendríamos que ver por qué los califica de recién nacidos, o yo digo recién nacidos. Dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. La persona escucha el Evangelio, la palabra de Dios llega a su corazón, sufre su transformación por la acción del Espíritu de Dios, sufre su conversión y por lo tanto son hijos de Dios. O sea, es decir, todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y el que seamos hijos de Dios, algunos y otros no, no se debe a las virtudes que puedan tener los que son hijos de Dios, o la supremacía sobre los que solo son criaturas de Dios. Se debe que al que ha recibido la palabra de Dios, Dios por gracia y porque quiere, y lo explica muy bien el mismo autor de este libro, Juan, cuando escribe el Evangelio en el capítulo primero, dice el verso 12 de Juan 1, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice los suyos, literalmente es sus propios, los de su casa. Por lo tanto, está hablando del pueblo judío. El Señor Jesucristo nació como hombre hijo de una mujer judía por la intervención de Dios, pero por lo tanto formando parte del pueblo judío. Y así le consideraron y así le vieron tantos de los que habla la Escritura. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y creer en su nombre es creer que nació, vivió, murió y resucitó para nuestra justificación delante de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad o autoridad de ser hechos, de llegar a ser, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, todos los seres humanos, criaturas de Dios, hijos de Dios, aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor, como Salvador, y por consiguiente todo lo que implica toda la revelación de Dios, porque Cristo es la revelación de Dios, Cristo es la palabra, Cristo es no solamente nuestro creador, la palabra de Dios dice que es el creador de todo lo creado, lo tenemos en el capítulo primero de Colosenses, sino que además de ser nuestro creador, es nuestro redentor, el que pagó el rescate por nosotros, es nuestro salvador, es nuestro abogado e intercesor delante de Dios, como hemos estudiado en este capítulo 2, y por lo tanto, a los que sí le han recibido, estos son hijitos, y los pecados de estas personas han sido perdonados porque han confiado en el perdón y en la gracia de Dios. El que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Y creer en él no es creer que existió como personaje histórico. Que no creer esto en el día de hoy es solo producto de la ignorancia, de la falta de cultura, de conocimiento de la historia, sino el no creer que realmente un día Dios se humanizó, se hizo hombre, para que nosotros pudiésemos alcanzar un día nada menos que la naturaleza divina, como dice Pedro en una de sus cartas. Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. El estadio siguiente que se establece aquí en Primera de Juan habla de los padres. Vamos a saltarlo por un momento porque este es el estadio último y vamos a ir en el versículo 13 vamos a ir a el estadio siguiente, que hablamos de recién nacidos y del primer amor. Versículo 13, segunda parte. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí ya no dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. O sea, cuando una persona conoce el Evangelio y lo recibe, no se puede pretender que a la semana siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, tenga un conocimiento de la Escritura y de la Biblia profundísimo y que, como aquel que lleva 20 años estudiándola o el tiempo que sea, sino que la palabra de Dios se va atesorando dentro de nosotros en la medida que la leemos, que la meditamos, que escuchamos las enseñanzas que se adaptan no solamente a la letra de la palabra, sino al espíritu de la palabra. Esto es lo importante. Lo importante es el espíritu de la palabra, no la letra. porque si nos sujetamos a la letra, en la iglesia, en lugar de ayudar a las personas, podemos estar machacándolas. Y esto es lo que no hay que hacer. Esto es lo que no hacía el Señor Jesucristo. Los escribas y los fariseos aplicaban la letra, pero no el espíritu de la palabra. El Señor Jesucristo hablaba de la letra, pero siempre desde la aplicación del espíritu de la palabra, que es una aplicación siempre con amor, que es como hay que hacerla. Bueno, pues aquí tenemos a otros hijitos, que estos, la palabra que se emplea ya no es tecnia, ya no son niños recién nacidos. Aunque se traduzca igual en nuestras Biblias en castellano, la palabra es paidía. Y esta es una palabra muy importante, porque de esta palabra se deriva nada menos que una palabra griega que significa la disciplina del niño, la educación del niño. Y la tenemos en alguna parte de la Biblia especificada, especialmente en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, donde nos habla que Dios nos disciplina porque nos quiere. Dice, y nuestros padres, dice ahí en el capítulo 11, que no eran perfectos como Dios, nos disciplinaban, incluso nos podían disciplinar inadecuadamente, dice, y los respetábamos. Pues cuánto más tenemos que respetar la disciplina de Dios. Y esto es importante porque afecta no solamente a nuestra relación con Dios como hijos de Dios, sino a la relación de los padres con los hijos. Los padres que no disciplinan a sus hijos les están haciendo un mal muy grande, aunque ellos no tengan el sentimiento de querer hacerles mal. Y es costoso aplicar la disciplina. Creo que sufre más un padre cuando tiene que disciplinar a un hijo que el hijo que es disciplinado. Os escribo a vosotros, hijitos, otra palabra, paidía, porque habéis conocido al Padre. No solo ya porque Dios os ha perdonado los pecados y tenéis conciencia de esto, sino porque ya tenéis un conocimiento de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, ya tenéis un conocimiento del Padre más profundo. Ya no sois niños recién nacidos. Y esta palabra paidía hace referencia a niños menores de 7 años, pero hasta 7 años. No niños recién nacidos, sino niños hasta 7 años. Y en ese periodo, desde que un niño nace hasta que un niño tiene 7 años, es un periodo tan importante que si no educamos y disciplinamos, y hablo de la disciplina no como un látigo que hay que tener para darle latigazos a los hijos, no. Es, en tal caso, sería el látigo de la palabra de Dios aplicado con amor, y no hay tal látigo. Es que a los hijos, desde que nacen, sobre todo hasta que tienen 7 años, y es muy importante, porque en ese periodo, desde que nacen hasta que tienen 7 años, pasan muchas cosas, y más en el día de hoy, que enseguida llega la adolescencia muy precoz, por lo menos en el mundo occidental. En otros mundos llega todavía primero, pero en esos primeros 7 años, lo que se hace con los hijos, si no se les disciplina, se está cometiendo un error muy serio, y como padres no estamos siendo responsables delante del Señor de lo que nos compromete delante de Él con nuestros hijos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, un nivel más alto. Ya no son recién nacidos, ahora ya tienen un conocimiento más profundo del Señor, y por lo tanto tienen que, han crecido y tienen que seguir creciendo. Entonces vamos a otro estadio que está en el capítulo 13 también. Os escribo a vosotros jóvenes. O sea, ya no estamos ni con el niño recién nacido ni con el niño hasta los 7 años, sino con jóvenes. Ya estamos en la adolescencia. ¿Qué pasa en la adolescencia? Que si todo ha ido bien, si se ha educado a los hijos de manera adecuada, cuando llegue la adolescencia, fíjense lo que puede ocurrir. Todos hemos pasado por la adolescencia, los que estamos aquí, y en la adolescencia se produce una crisis universalizada en el sentido de muchos aspectos de nuestra vida. Una crisis de relación con los padres, con el padre, con la madre. Depende si no es igual si es un niño que si es una niña, pero es una crisis de relación con los padres, una crisis de relación con los maestros si van al colegio, con sus enseñadores, con las personas que representan el principio de autoridad, que son mayores que ellos, y una crisis interna profunda que se sufre en la adolescencia, que supone también una crisis con Dios, o por lo menos el principio de plantearse una crisis con Dios. En la adolescencia hay preguntas sobre el sentido de la vida. Los adolescentes son muy dados a ser críticos con muchas cosas que ven que no les parecen adecuadas, y muchas veces tienen muchísima razón. Pero estos jóvenes, dice, os escribo a vosotros jóvenes, la palabra es una palabra griega distinta, neaniskoi, que significa que han sido bien educados, porque os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Adolescentes en nuestras iglesias venciendo el mal. Que es que porque son no tienen la capacidad intelectual de los adolescentes que no han sido creados en un medio cristiano, no entienden las cosas, no. Es porque tienen una infraestructura en la que los padres han tenido que ser fundamentales, y la palabra de Dios también, porque los niños entienden todo y están atentos a todo y se quedan con todo con una facilidad impresionante, y sobre todo con lo que ven hacer a los padres. Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Una manera de crecer, vencer al maligno. ¿Y cómo han podido vencer al maligno? Pues nos lo explica el capítulo 14, y vuelvo otra vez a hablar de este estadio de desarrollo. Dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Normalmente se piensa que en la adolescencia, y lo piensan los propios adolescentes y también los padres, que son débiles, que, bueno, hay muchas tentaciones. El mundo en el que vivimos hoy tienta a todo el mundo y a los jóvenes de una manera especial, pero jóvenes adolescentes fuertes, ¿dónde están? Pensando en nuestros medios, en nuestras iglesias, en nuestras familias, porque sois fuertes. ¿Y por qué son fuertes? Pues no es por casualidad, porque sois fuertes y la palabra de Dios, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El secreto porque han vencido al maligno, y ahora vamos a ver que para maligno se emplean unas expresiones muy serias, es porque la palabra de Dios permanece en estos jóvenes adolescentes. Saben mucho más de la palabra de Dios, saben cómo defenderse con la palabra de Dios de muchas tentaciones en la vida, y entonces tienen una fortaleza que otros no tienen, aunque otros sean creyentes también, pero que no tienen, y con esa palabra de Dios es con la que han vencido al maligno. Y es que al maligno no se le puede vencer más que con la palabra de Dios. El maligno hace referencia al diablo, a Satanás, al anticristo, digamos, por excelencia, por decirlo de alguna manera, y cómo el Señor Jesucristo desarrolló su vida, se adapta a todo lo que estamos diciendo. Cómo funcionó cuando era un niño recién nacido, cómo pudo funcionar hasta los 7 años y cómo funcionaron sus padres con él, el resultado lo vemos cuando tiene 12 años. Y cuando tiene 12 años, Jesús de Nazaret, como un niño de 12 años, nacido sin pecado de una manera especial, pero como un niño de 12 años que podía cansarse si corría demasiado o jugaba demasiado, que fue a la escuela, que aprendió a leer y a escribir, que aprendió a andar, es decir, como un niño normal, en ese sentido en relación con los otros, él tenía capacidad para cuando ya tiene 12 años y ha sido admitido en la sinagoga como un miembro de pleno derecho y por lo tanto ya podía en la sinagoga tener determinadas actividades, considerado como si ya fuese más mayor, y ya tenía la responsabilidad moral y espiritual de ir a las fiestas fundamentales del pueblo de Israel, sobre todo la de la Pascua. Iba una, y cuando ya se marcha todo el mundo después de la fiesta de la Pascua y probablemente después de la fiesta de Pentecostés, él se queda y no pide permiso a sus padres, no les dice a sus padres: oye, que yo me voy a quedar aquí en Jerusalén, porque quizás sus padres no se lo hubiesen consentido, pero resulta que tenía una formación respecto del conocimiento de la palabra de Dios y de cómo Dios actuaba superior a la de sus padres, pero ellos tuvieron que influir mucho porque ellos hicieron una labor que solo ellos podían hacer, y es introducirle en la comunidad de creyentes. Y la comunidad de creyentes, en este caso la sinagoga, lo más parecido a lo que es una iglesia cristiana, donde se leía la palabra, se predicaba la palabra, donde iban hombres y mujeres, donde era el centro cultural por excelencia, donde se aprendía a leer y a escribir con las escrituras, donde enseñaban grandes maestros, y él aprovecha todo y se queda en Jerusalén hablando con los doctores de la ley, preguntándoles, escuchando sus respuestas y dando sus propias opiniones. Y hay algunos detalles importantes, y uno de los que yo considero más importantes es algo que tiene que ver con lo que ocurrió cuando se quedó y los padres, al cabo de unos días de camino, pues no la encontraban entre la caravana que volvía otra vez, digamos, a Galilea. Y entonces empiezan a buscarle, y como no lo encuentran, empiezan a buscarle por todas partes, y bueno, no sabiendo exactamente dónde encontrarle, por fin van al templo y le encuentran allí. Y allí su madre, muy angustiada con su padre, le amonesta a Jesús. Ahí, para adolescente, no se emplea el mismo término que se emplea aquí de jóvenes, ni anisoi, que dije antes, sino que se emplea el término pais, que significa joven, y que significa el término por excelencia adolescente, pero es semejante al mismo término que estamos analizando. Y un poco lo que le dice la madre es: ¿cómo has podido hacernos esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y él responde y dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? O sea, tenía más conciencia de la realidad de Dios y de lo que era su función de la que tenían los padres a los que Dios les había hablado directamente, tanto a su madre como a su padre. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Bueno, a pesar de eso, vuelve con ellos a Nazaret y dice la palabra de Dios que estaba sujeto a sus padres, respetaba a sus padres, a pesar de que tenía unos conocimientos, se ve claramente en este sentido, superiores a los de sus padres. Y ya para terminar en esta tarde, solo decir que cuando habla aquí del maligno, el sentido literal del maligno, que es una referencia claramente a Satanás, al enemigo, al diablo, enemigo de los hombres, enemigo de Dios, literalmente la palabra que se emplea en griego para maligno significa defectuoso, enfermizo, y había que preguntarse cómo enfermó el diablo. El diablo es un ser, digo un ser porque no tengo otra palabra para expresarlo, pero yo no diría que ser es lo que hay que escribir y lo que hay que decir. Es alguien que en su día Dios creó, como creó toda la realidad, y creo que enfermizo. Ahora, ¿cómo enfermó? ¿Cómo de ser un ser que tenía unos privilegios extraordinarios y se supone que una relación muy buena con Dios, llegó a levantarse como alternativa a Dios para ser el antidios? Significa enfermizo, contrario, malo, perverso, cobarde, el mal y el vicio. Y si nosotros no educamos a nuestros hijos conforme a las recomendaciones que tenemos en la palabra de Dios, podemos estar bien seguros que el diablo sí los educa. Y luego vienen las consecuencias que lamentamos los padres y quizá los hijos también, llegado su momento. Bien, seguiremos el próximo día con el desarrollo de la personalidad al estadio siguiente y lo que queda de la lectura que hemos tenido hoy. Ahora lo dejamos aquí y, como siempre, pues el pedir una oración.